Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Hola a todos, bienvenidos a Sirviendo a la Humanidad. Estamos comenzando hoy, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, un nuevo programa. Y saludamos a todos los oyentes, sea que estén escuchándonos por el reproductor o estén escuchándonos por el chat, viendo las imágenes y pudiendo escribir y compartir algunos saludos con los demás miembros del chat. O nos estén viendo en diferido, ya sea por el audio que Mantra coloca en On Demand, o los videos, audios que preparamos y que subimos al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Nos alegra mucho compartir con ustedes este programa y sobre todo, queridos oyentes, cuando escriben mucho, y hacen preguntas y mueven ahí el chat dándole vida al programa. Ustedes saben que entre ustedes y nosotros hacemos el programa. Así que cada uno con su responsabilidad. Bueno, vamos a ver quién está en el chat. Iglesias, ¿viste a alguien?
Pues mira, sí he tenido tiempo de tomar nota que está Nati, está también Josefina, está Alex, Maggie, Isabel y José María. También está Ana, Raquel, Eva, Lourdes. Hola Lourdes, un beso muy especial siempre para ti. Bueno, no sé si hay alguno más, pero en todo caso, muchos besos y abrazos a todos.
Un placer. Que vayan llegando, van con diferido. Y bueno, y aquí en la mesa, como hacemos siempre, está Jesús Iglesias desde Sevilla. ¿Cómo te preparas hoy para el programa?
Pues mira, pues de momento...
¿Mucho lío?
Bueno, sí, esto es un poco lío, el lío que nos ha metido hoy Marcela, proponiéndonos un tema muy, muy, muy curioso. Bueno, ya veremos qué sale del tema, si un lío y lo desliamos o qué pasa.
Bueno, el asunto es plantearlo y tratar de resolverlo entre todos, ¿no?
Todo muy bien, siempre contento de estar aquí compartiendo, investigando juntos, no dando nada por sabido, siempre, bueno, pues en esta actitud de aprender, de modo que estupendo, muy contento.
Bueno, y ahí en España hoy está, por suerte, don Jesús Arcano, el Secre.
Pues mira, sí, aquí estamos en Barcelona, hace mucho frío hoy, la verdad, por lo menos aquí donde yo vivo, en Sant Boi. Y hay que decir que bueno, que mañana a estas horas ya estaremos bajo la impronta de Capricornio. Tal vez una de las energías más interesantes para nosotros. Y hay que decir que estamos en el 366 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema es muy importante hoy. No digo nada, pero tiene mucho que ver con nuestro devenir interior. Mucho. Adelante. Bueno.
Y saltando el charco, el océano Atlántico, ese inmenso mar, entramos en Tucumán, Argentina, está Marcela ahí, como siempre,
al pie. Sí, sí. Hola Dani, hola a todos, queridos compañeros. Acá hace muchísimo calor, así que extrañamos ese frío que está Jesús Arcano ahí en España. Y bueno, muy contenta de participar en este programa. Como recién mencionó Jesús, el tema es muy interesante. Así que saludo y mando un abrazo a todos los que están escribiendo con tanta alegría ahí por chat. Así que bueno, eso Dani.
Sí. Bueno, y hoy aquí en la mesa también está nuestro amigo italiano Iunio, pero que vive en España, y nos lo vamos a entrevistar porque hay una noticia muy importante. ¿Cómo estás, Iunio?
Hola, muy bien, muchas gracias, y muy contento de estar aquí con vosotros también y de traer buenas noticias, sobre todo.
Bueno, y si quieres participar, cuando se calienta la mesa de la conversación, puedes hacerlo, bienvenido sea.
Gracias.
Vamos a ir empezando entonces. Hoy vamos a emprender un viaje que nos llevará a descubrir la geometría esotérica. Navegaremos por el sistema solar, las estrellas, las constelaciones, por las redes espaciales trataremos de descubrir los intersticios de nuestro ser. Observaremos nuestras figuras geométricas, las formas geométricas gastadas, quizás emitiremos un sonido geométrico, veremos la geometría de nuestro corazón. Un viaje único a la geometría esotérica. Esperamos que les guste. La geometría esotérica es la geometría del espíritu, es la geometría de la evolución. Abarca el universo, el sistema, el planeta, Shambhala, el mundo dévico, los reinos, la magia, el hombre. La geometría está, como los ángeles, en todos lados. Está presente en nuestro camino evolutivo, en nuestra vida flora como el perfume de una flor. Cuando sentimos, cuando pensamos, cuando invocamos o cuando realizamos nuestro servicio. Es un movimiento dinámico actualizar las formas geométricas. Podemos considerar la geometría esotérica desde el macrocosmos, el sistema solar, y comprende también al microcosmos, el hombre, el ser humano. Queremos presentar a la geometría esotérica como parte de nuestro sendero. Mirar atentamente nuestra geometría, es decir, una visión práctica de la geometría esotérica. ¿Qué es para ustedes, queridos oyentes, la geometría esotérica? Conversemos. A nuestros amigos que están en el chat, les invitamos, como ya dijimos antes, a compartir sus opiniones sobre este interesante tema. Hemos seleccionado, como hacemos siempre, textos de conferencia de don Vicente Beltrán Anglada para compartir e invitamos a leer sobre este tema más en extenso, más en profundidad, haciendo una investigación, si así lo quieren, después del programa, en el libro Magia Organizada Planetaria. Hay un capítulo entero dedicado a este tema. Y también en sus conferencias, Vicente tiene 3 conferencias que le dedicó a geometría esotérica, y están como Geometría Esotérica parte 1, parte 2, parte 3. Las pueden descargar desde la página web de Sabiduría Arcana o desde la página de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Es solo buscarlo. Saludamos a Belén, que acaba de entrar, y ya que ella entró, comienza el programa leyendo Marcela su texto elegido. Adelante, Marcela.
Sí, bueno, este texto es del libro Magia Organizada Planetaria. Dice así: nada más bello y espectacular desde el ángulo esotérico que observar el firmamento en una noche estrellada, utilizando la clarividencia mental. Aparecerán entonces, entre los brillantes puntos o vértices creados por las estrellas y los planetas, nuevos y cada vez más esplendentes y rutilantes cuerpos celestes, constituyendo maravillosas e inenarrables combinaciones geométricas, conjuntos poliédricos de indescriptibles colores y emitiendo incomprensibles y misteriosos sonidos. La percepción clarividente llevará todavía más lejos si se persiste en las observaciones, pues será posible descubrir cómo una realidad objetiva y no como una simple e interesante ecuación mental que en el espacio y dentro de una desconocida y esplendente red geométrica espacial deberá ser resuelta definitivamente la gran incógnita del hombre con respecto a su identidad, procedencia y destino. Y otro texto más que nos dice así: de la misma manera que las redes espaciales van aumentando, progresando en movimiento constante, porque así es la ley de la evolución, van quedando atrás las estructuras poliédricas trascendidas. Y entonces el mago tendrá que ser muy hábil para no confundir las formas geométricas del presente con las del pasado.
Bueno, desde las formas geométricas del universo, de las constelaciones, hasta las formas geométricas dentro del mago, se va presentando el tema. Y Iglesias tenía otro texto.
Pues es así, vamos adelante con él. Dice así: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y la unificación del astral y del mental con el cuerpo físico a través del cuarto elemento, el cuerpo etérico. Fíjense ustedes, el cuerpo físico todavía no ha sido totalmente purificado. El cuerpo astral está hirviendo constantemente, está condicionado por los devas del deseo, y la mente carece de control. Entonces significa no solamente que no hemos podido edificar sobre un cuadrado un triángulo equilátero, sino que no ha sido posible todavía crear un cuadrado regular o un hexaedro perfecto en el sentido poliédrico, donde pueda descansar la gran pirámide que constituye, de hecho, el aspecto espiritual del hombre, Atma, Buddhi, Manas, o sea, la tríada espiritual. Dense cuenta del trabajo geométrico que tenemos que realizar en nuestra vida. Primero, embellecer el cuadrado, hacerlo correcto, aceptable, y cuando exista la integración perfecta en el cuerpo, la mente y el cuerpo emocional, entonces podremos hablar de erección, la edificación, la estructuración encima de la base de este cuadrado perfecto, del triángulo equilátero. ¿Y cuánto tiempo pasará venciendo la inercia de las edades antes de que hayamos situado encima del cuadrado regular la imagen perfecta del triángulo equilátero? Todo es geométrico. Es en el impulso de las edades que hay que pasar del cuadrado al triángulo y de aquí a la esfera, que son las figuras típicas que corresponden a tres distintas frecuencias vibratorias vistas desde el ángulo de los dioses. Y no podemos pensar sin que automáticamente se forme en el éter una forma geométrica. La forma geométrica que responde a nuestro impulso mental o a nuestro impulso emocional o a nuestras palabras. Se nos dice ocultamente que el aura de los adeptos está mostrando solamente esferas de multiplicidad de luminosos colores que están por encima del cuadrado y del triángulo o del icosaedro o la pirámide. Bueno, pues hasta aquí el texto.
Bueno, pero voy a decir una broma, pero no lo tomen a mal. Acá en Argentina, cuando un alumno no entiende algo, los otros chicos les dicen: pero sos un cuadrado, no entendés nada. Y no está tan mal, recién ahora me doy cuenta, ¿no? Y si no, los dibujitos, eso, que cuando hay un un burro, le ponen un bonete arriba que es más bien triangular, como para solucionar el problema del cuadrado. Pero bueno, dejando la broma de lado, hay tres figuras: el cuadrado, el triángulo y la esfera. Y bueno, como cuerpo físico, como cuerpo etérico, como cuerpo emocional y mental inferior, somos un cuadrado. Es decir, yo acepto que soy un cuadrado, no hay ningún problema, pero bueno, trabajaremos para pasar a otras formas geométricas. Bueno, después de todo lo leído, ¿quién le quiere entrar al asunto?
A ver, habría que decir una cosa, la energía sigue al pensamiento, ¿no? Por lo tanto, somos una proyección holográfica del átomo manásico permanente. Como todavía no podemos, en estos planos karmáticos donde nos evolucionamos, expresar el potencial de la mónada, pues hay que decir que no tenemos un hexaedro, si hablamos en tres dimensiones, como personalidad, no tenemos un tetraedro, como a nivel de tríada espiritual, y no tenemos una esfera perfecta a nivel monádico. ¿Qué tenemos? Pues en dos dimensiones, si lo ponemos así, un cuadrado que está torcido, un triángulo que no acaba de levantar, y una esfera que parece que no sea una esfera, o no sea un círculo que está poco menos que aplastado. ¿Y esto por qué? Pues porque ese proyecto de manifestar la energía superior arquetípica en los planos karmáticos todavía no lo hemos concluido. Hay una razón interna de por qué no, porque nuestro nivel evolutivo es el que es. En tanto y en cuanto no manifestemos ese potencial elevado en los planos karmáticos, nuestra conciencia no despegará.
Bueno, Jesús, Iglesia.
Sí, bueno, yo creo que se nos ha planteado el tema de la geometría esotérica en términos de visión, en términos de clarividencia, en términos de evolución. Y realmente, bueno, se nos está invitando a que penetremos más allá de las formas, y en realidad todos son formas. Es verdad que más allá de las formas, o las formas mismas pueden ser de distintos tipos, de distinta naturaleza, de distinta perfección, somos el alfarero que está modelando pues esa arcilla, y efectivamente pues adoptamos formas muy, muy primitivas. Bueno, pues habláis del cuadrado, parece que sí, hablando un poco gráficamente, pues parece como que querer mover un carro con ruedas cuadradas, pues se antoja muy difícil, ¿verdad? Eso significa gravedad, un gran peso. Y realmente, pues claro, la vida nos va haciendo observar, y observar la vida significa que tenemos que crecer en capacidad de adaptación. Y en capacidad de comprensión, porque realmente estamos haciendo un viaje hacia la mónada, y en ese viaje pues tenemos que realmente darnos cuenta de cómo es el camino, de cómo se puede hacer el camino. A mí hay una cosa que me importa en este caso, cuando tratemos de ver, bueno, que esta cuestión de la geometría esotérica, ¿qué nos puede sugerir a la hora de lo práctico? Bueno, pues parece como que si manejamos solamente estos tres conceptos, cuadrado, triángulo y esfera, pues como parece que es muy limitado, que es una cosa de la que no vamos a salir. Y sin embargo, en el día a día, en la disponibilidad que tenemos de ser penetrados por esa mónada, por ese propósito espiritual que nos infunde el conocimiento de las cosas, la capacidad de ser y de hacer, y nos da la energía y nos hace uno en relación con todo lo que nos circunda, pues ese venir profundamente nos hace concebir que hay muchos estados de conciencia y que realmente son nuestros, están a la mano, y que es una cuestión de estructurar, el ver lo que hay delante, de entenderlo y hacernos uno con ello. De modo que, bueno, hay que mirar con mucha atención desde muy dentro, desde muy profundo.
Bueno, Marcela, ¿qué te parece a ti?
Sí, Dani, estaba contestando aquí en el chat, pero bueno, pareciera que la geometría esotérica, como recién señalaba Jesús es algo a veces alejado, algo más difícil. Claro, dentro del nivel de comprensión de los adeptos, ellos ven todo el universo y toda la expresión a través de la geometría. Y lo interesante que está nuestra comprensión es que todos tenemos una figura geométrica que actualizar. Y en cada pensamiento, por ejemplo, el hombre piensa, el Deva construye, estamos construyendo formas geométricas. También a través de nuestros sentimientos, así que vayamos pensando cuáles son, ¿no? Y visualizando nuestras propias formas geométricas, a ver cómo las vamos actualizando hacia la perfección de la forma que como arquetipo nos corresponde, ¿no? A cada uno de los cuerpos. Y también en el cuerpo etérico. Yo pensaba, Dani, cuando leía los textos de don Vicente Beltrán Anglada referidos a esto, que la geometría esotérica, bueno, es la geometría del espíritu, por lo cual ese impulso, esa esencia que tenemos de la actualización de la geometría en nuestro propio ser, es lo que nos va llevando a través de la intuición, a través de la atención y la iluminación, como nos dice don Vicente, a la síntesis de la geometría esotérica. Entonces, si nosotros estamos profundamente atentos, si somos intuitivos, podremos descubrir cuál es la geometría que nos corresponde aquí y ahora. No solamente dentro del aspecto más del cuaternario, sino también del triángulo superior, que habíamos visto en otro programa, Atma, Buddhi, Manas, ¿no? En busca de la mónada. Entonces, eso es para mí hoy la geometría esotérica, es decir, buscar la forma geométrica, actualizar esa geometría interna y también tener presente que nuestra propia geometría está relacionada con esas redes espaciales cósmicas, y en este caso de nuestro sistema, que influyen de alguna manera que esas energías cósmicas vayan llegando a este planeta. Así que me parece que es algo muy práctico esta geometría esotérica.
Yo quería decir dos cositas, aprovechando que en la pantalla está la imagen del cielo estrellado.
Sí.
Que uno ve, por ejemplo, hay dos estrellas juntas y nos parece que están en un plano, pero Vicente dice que a lo mejor no están en el mismo plano, sino muy alejado, y con la otra que está al lado van formando como poliedros, como figuras geométricas con dimensión, y que eso no es al azar de la visión que nosotros tenemos aquí, sino que hay una interrelación entre esas estrellas, ¿no? Que genera determinadas situaciones en el cosmos, ¿no? Y yendo a lo práctico, como vos querías, Marcela, a mí me llamó mucho la atención cuando Vicente dice que mirando clarividentemente a las personas, que es una persona poco evolucionada, su aura está llena de cuadrados o de cubos o de saedros y a veces irregulares, como decía el texto, ¿no? Y triángulo o pirámides puede aparecer uno o dos, ¿no? Entonces ya el clarividente ve que esa persona tiene un determinado grado evolutivo. Ya cuando es un aspirante, un discípulo espiritual, un servidor, un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, aparecen más triángulos y la persona ya va integrando la personalidad y conectando con la tríada espiritual, ¿no? Con el alma y con la tríada espiritual. Y ya se llena de triángulos. Y también dice que el adepto, lo dijo ahí, está lleno de esfera su aura. Entonces sí, hay que pasar del cuadrado al triángulo y al círculo, o del cubo a la pirámide y a la esfera. Y si nosotros hacemos una relación como arriba es abajo, en el sistema solar tenemos planetas más atrasados, que son no sagrados, como Marte, la Tierra y Plutón, donde se dice que el patrón de circulación energético es a base de cuadrados. O sea, cuando tenemos los otros planetas, que son planetas sagrados, más evolucionados que el nuestro, el modelo de circulación de la energía a través del triángulo. Y en el Sol, que vendría a ser el maestro, es círculo, 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 esfera, esfera. Entonces hay una aplicación práctica que tal vez está la razón por la cual el maestro tibetano inició el movimiento de la red de triángulos, que consiste en que tres personas se visualicen y hagan circular la energía en forma triangular. Es decir, se está ayudando a que la Tierra evolucione para pasar del cuadrado al triángulo. Entonces, ayudamos también a los planetarios a participar ahí. Y hay una cuestión práctica que a veces los triángulos que se forman no persisten. ¿Y por qué no persisten? Y bueno, porque debe ser difícil, ¿no? De la energía circulando por miles de años a partir de los cuadrados, le cuesta a veces a las personas mantener el triángulo, pero se está haciendo, la red de triángulo está creciendo. Y bueno, ahí hay una aplicación práctica, no sé. ¿Qué más quieren decir?
Yo quería decir algo, Dani, que don Vicente nos cuenta en sus conferencias que la persona que ha tenido el privilegio de ponerse en contacto con un maestro y que el maestro le ha mostrado su aura, se ven esferas perfectas de los colores, de todos los colores, incluso de colores inimaginables, pero él resalta que estas esferas son tienen radiación y que se expanden a espacios a veces casi infinitos que pueden abarcar kilómetros y que nosotros como seres humanos, bueno, ¿no? Los centímetros de nuestra aura son 10 nada más y que a veces tenemos todas estas figuras que vos nos fuiste señalando. Entonces, ese destino de perfección, ¿no? Que tiene el ser humano de tener esas esferas que irradian tantos kilómetros y realizan a través de esa irradiación el servicio, ¿no? Que les corresponde, creo que es un canto de esperanza para todos, ¿no? De poder seguir actualizando la figura que nos corresponden como seres humanos y como humanidad también. Eso quería compartir.
Y Unión, no es obligación, pero si quieres decir algo, tenés el micrófono abierto.
Sí, yo me siento bastante aprendiz en este tema de la geometría sagrada, pero bueno, pensaba respecto a la lectura que ha hecho Jesús, que en realidad cuando nosotros estamos construyendo el cuadrado, ya estamos construyendo las bases del triángulo, y que a veces los aspirantes nos frustramos un poco pensando en el triángulo, ¿no? Pensando en algo más elevado, en algo que está más allá de nosotros, cuando en realidad el gran trabajo es de construir un cuadrado perfecto, o sea, de construir una vida como si fuera una obra de arte. Y esto ya es ponernos en contacto con lo que es el triángulo y con los que son las grandes leyes que construyen el universo. Y nada, eso, simplemente.
No, bueno, esto me da pie para preguntarle a Iglesias, porque Iglesias dice que ya somos, la potencialidad somos, solo hay que mostrarla, ¿no? La tríada, hay que mostrarla.
Sí, sí, yo estoy convencido, vamos, pero cada vez más convencido, hasta el punto de que cuando yo me muestro como personalidad, me veo como un cuadrado anquilosado que no avanza. Es verdad, es verdad. Y claro, fijaros cómo la sabiduría popular, que yo digo que es muy sabia, en forma de refranes. Y se dicen muchas cosas, por ejemplo, ¿esto cómo va? Esto va sobre ruedas. Esto es redondo, o sea, esto claro. Es que es así porque nosotros, en última instancia, lo que estamos haciendo es un proceso de reconocimiento de nuestra propia esencia, de nuestros propios atributos. La evolución no es otra cosa que el reconocimiento de la vida divina en nosotros hasta el punto de que, perdiendo toda capacidad de creerse nada, pues uno deja que Dios se vista en uno y que Dios se exprese porque de eso se trata. Entonces, es a la vez una cuestión muy curiosa porque es una especie de contraposición de el cuadrado tiene que ser absolutamente humilde y bendecirse a sí mismo, como decía Junior, en definitiva, para saber que es el soporte de un triángulo, que la pirámide está en pura conexión con la esfera, con el universo. Es decir, nos convertimos como verdaderas pirámides en verdaderas entidades transmisoras y receptoras de energía que contiene el propósito superior de la esfera. Mirad, yo cuando voy de paseo en bici hay veces que me encuentro por los parques a gente de estos magos que utilizan de estas pompas de jabón.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, esas pompas de jabón, yo me quedo como si fuera el más niño de los niños, de verdad. Me quedo extasiado diciendo, qué perfección en esta esfera transparente que está flotando en el aire. Es como decir, bueno, es que me sobra todo, o sea, ya no necesito... Bueno, es fantástico, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer ese acto de reconocimiento muy humilde y muy sincero, de saber que cuando nos callamos, habla Dios. Es decir, parece una contradicción, pero este es un mirar muy profundo desde el corazón, y cuando, claro, en el silencio del corazón se produce la comprensión del universo, de las formas, de cómo está constituido, de cómo se relaciona una cosa con otra, y esa correspondencia, la relación, la correcta relación es pura armonía, es una esfera. Y esa la veríamos clarividentemente, pero la podemos sentir también en forma de paz, en una paz que se irradia de la persona que llega a nosotros y que nos trata con corrección, con justicia, con amor, con... En fin, o sea, que las formas se sienten también a través de otros modos, ¿no?
Todo, es muy bueno. Recién en pantalla estaba la serie de Fibonacci, ¿no? Las medidas áureas, que se usan mucho en arte, pero que está en la naturaleza. Entonces, también en el chat decían, nos recordaban Dios geometriza, es decir, Dios cuando hace todo, hasta la parte física que se ve, vemos que hay formas geométricas, y en lo interno, lo que no se ve, también. Y este camina con ventaja porque él ve clarividentemente los planos internos, también hay forma geométrica, ¿no? Evidentemente la geometría esotérica está por todos lados. ¿Qué te parece, Arcano? Y después vamos a las noticias.
Pues la verdad es que tenemos un trabajo ingente, porque aquí se ha dicho una cosa muy importante. Evidentemente lo que es la personalidad, el cuadrado, es el basamento sobre el que se construye la conciencia, los vehículos de la mónada, nada más y nada menos. Se sabe, por ejemplo, que las pirámides egipcias en el fondo tienen un gran basamento de piedra. Incluso se piensa lo mismo de las de México, de todas las que hay por el mundo. ¿Por qué? Porque para aguantar semejante estructura, es decir, una estructura tan poderosa como sería el tetraedro, la tríada espiritual, necesitamos en estos planos karmáticos tener una base, unos fundamentos, unos cimientos perfectos. Y en ese trabajo estamos. Lo que pasa es que este trabajo es simultáneo al despertar de la conciencia y al acercamiento a la mónada. Es decir, si no integramos, no cerramos la construcción de la personalidad, de la forma, lo otro está todavía en el aire. Puede colapsarse en cualquier momento, y de hecho los discípulos aspirantes, las crisis que tienen son colapsos de la personalidad, colapsos de la estructura, de la base, del basamento que tiene que aguantar a nada más y nada menos que al tetraedro, a la pirámide.
Esto que parece tan difícil, con la mente concreta no se puede entender, se entiende con el corazón, ¿no? Y a medida que vayamos evolucionando iremos siendo cada vez más conscientes de las formas geométricas por donde están, y el proceso evolutivo nos llevará, digamos, correctamente, sin preocuparnos mucho, estando atentos y que el corazón guíe con su sabiduría. Bueno, ahora vamos a pasar a la noticia, y tenemos una noticia redonda, 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 como dijeron recién. Ay. Y la trae Junio, porque en Italia han editado en formato de papel, la diapo 12, han editado el libro Introducción al Agni Yoga. Así que, Junio, cuéntanos esta maravillosa noticia, esta noticia redonda. ¿Cómo es el asunto?
Sí, es muy redonda la noticia, porque sí, ha sido como el cierre de un gran trabajo que ha empezado ya hace más de un año, bueno, un par de años. Y por fin tenemos 1,000 copias editadas de la Introducción al Agni Yoga. Y es una... nos hemos... apoyado en una editorial italiana que se dedica a publicar libros de temas espirituales, y es una garantía también de que este libro se pueda difundir en Italia. Y nosotros estamos muy, muy, muy contentos, muy alegres por eso, y Y nada, la idea es seguir publicando los otros textos de Vicente Beltrán Anglada que no, todavía no se han publicado en Italia.
Primer libro que editan ustedes en formato de papel.
Es el primer libro que editamos en formato de papel y nos ocuparemos nosotros de la Asociación Diana de Roma y Milán de la distribución de unas 300 copias y las restantes 700 copias serán distribuidas en tiendas y se organizarán, estamos intentando organizar conferencias en tiendas, librerías italianas donde luego se venderá el libro para presentarlo y nada, eso es para mí es como un hijo.
Sí, realmente.
Claro. Yo cuando vi me mandaron la imagen del libro y me emocioné porque fue un viaje, está siendo un viaje muy profundo para no solo para mí, sino para todo el grupo que está haciendo este trabajo y esperamos para todos los que puedan leer ese libro porque ese libro de verdad abre mundos internos.
Yo recuerdo cuando tú apareciste tímidamente, no me acuerdo cómo fue, que hiciste el contacto y que pedías permiso para traducir al italiano y por supuesto que la Asociación Vicente Beltrán Anglada dijo que sí, pero ahí hubo un contacto, una línea geométrica que después fue tomando cada vez más forma y está dando sus grandes frutos, ¿no? El espíritu de Vicente a través de ti y del grupo de traducción y del grupo Diana también en general está entrando en Italia y es algo maravilloso eso, ¿no?
Sí, yo me acuerdo como si fuera ayer, aquella noche que os escribí y también el momento en que leyendo ese libro yo ni me lo pensé si había que traducirlo, o sea, sabía que había que traducirlo, ya está. No fue ni plantearse, ni... No, es lo que hay que hacer y poco a poco pues, el camino se ha ido abriendo también. No ha sido un camino fácil, porque no es fácil eso de publicar un libro, es bastante compleja, una operación bastante compleja que pide mucha voluntad, y el apoyo de todo el grupo de Italia ha sido fundamental.
Y ahora que está este hijo, ¿le van a conseguir un hermanito para que juegue?
Sí, esa es la idea y probablemente el año que viene ya vendrá el hermanito que será la publicación del diario secreto de un discípulo, y ya tenemos la traducción hecha y será el siguiente. Y luego seguiremos, porque ya hemos traducido también los misterios de Shambhala y la magia organizada planetaria. Entonces, la idea es publicar estos libros y luego, quién sabe, con todas las conferencias que hay, hacer recopilaciones, puede ser otro camino en el futuro. Pero bueno, de momento vamos construyendo la base, el cuadrado, ¿no? Que son...
Pues, Junior, aquí percibimos que vuestro grupo de cuadrado nada, es esférico total, muy transparente y luminoso. Estamos muy contentos de la noticia, Junior.
Sí, recordar que los libros de don Vicente Beltrán Anglada en italiano están en la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, que están a disposición de todos, así que los pueden leer también online o descargarlos.
Claro, como están en italiano, sugerimos a nuestros oyentes que tengan familiares en Italia o italianos que viven en Argentina y les cuesta leer en español, tienen ahora libros en italiano de Vicente Beltrán Anglada. Así que todos los oyentes pueden hacer el trabajito de ayudar al grupo de Italia para que se hagan conocer. Y supongo que se podrá comprar desde Argentina, Junio. ¿Cómo ves ese asunto?
Sí, el tema de la distribución lo estamos todavía montando, pero de momento si alguien quiere, o sea, puede contactar conmigo, mi mail, y podemos organizar un pedido. Luego, más adelante, seguro se podrá comprar a través de internet y imagino que la editorial permitirá también expediciones a Argentina. Esto a lo mejor os daremos informaciones más adelante, cómo poder hacerlo, pero de momento nosotros tenemos bastantes copias a disposición y podemos organizar una expedición.
¿Cuál es tu email?
J.R. Gulinelli, mi apellido, que es Gulinelli, @gmail.com.
@gmail.
Cualquier cosa pueden escribir al email del programa y le damos con mucho gusto el email de Junior.
Ahí lo publiqué, J.R. Gulinelli, ahí lo publicó también Sebastián, @gmail.com. Bueno, una gran alegría mandar un saludo a todos los compañeros de Camino en Italia y muchas, muchas felicitaciones para todos ustedes. Y lo más extraordinario es que empezaron y son como la tortuga, todos los días sin parar, despacito, pero sin parar y avanzando. Llega a la meta más rápido que la liebre, dice el cuentito.
Sí, lo importante es avanzar siempre. Bueno, no, da igual la velocidad, lo importante es avanzar.
Bueno, si no hay nada más, pasamos a la siguiente noticia con la diapo 13 y Marcela, adelante.
Sí, bueno, es para dar una gran noticia y es que ya algo anticipó Jesús Arcano, que el solsticio de verano en el hemisferio sur está previsto para mañana 21 de diciembre a las 7:44 horas argentina. Y se trata del momento en que el sol como detiene su viaje aparentemente al sur. Y a lo largo del año la posición del sol vista desde la Tierra se mueve hacia el norte y hacia el sur. La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita. Así que en estos días de solsticio, la duración del día y la altitud del sol al mediodía son máximas. Los movimientos en el cosmos están muy relacionados, ¿no?, con el tema que hoy estamos tratando de astrología esotérica. Y otra noticia también es muy buena, que hoy Saturno abandona Sagitario y pasa Capricornio. Aquí tenemos a nuestro querido Jesús Iglesias, que recibe a Saturno. Y llega este signo hasta el año 2020. Y se dice que Saturno es el planeta del karma, también llamado el maestro, que nos enseña de forma práctica en su tránsito, escucha Jesús, por Capricornio, nos mostrará las consecuencias de nuestras acciones y también nuestros límites. Es un planeta relacionado con la disciplina, etc. Así que bueno, bienvenido en general, Saturno. Sí.
En general se trata Saturno como que el que te hace pagar el karma y te la hace pasar mal, pero también es un maestro y también hace que uno se organice bien, si es un poco indisciplinado, y haga funcionar las cosas cuando corresponden. Y aparte, como es el regente de Capricornio, es amigo de Capricornio, claro. No será tan malo.
Lo que se ha dicho es que le traerá eso, ¿no? Está en su propio signo, representa el orden, la disciplina y los límites. Bueno, es un maestro y así lo recibimos en el signo de Capricornio.
Bueno, Iglesias, de todas maneras, es un maestro y es muy disciplinado, así que no va a pasar nada.
Bueno, se convertirá en maestro. Así que son todas las noticias, Dani.
Bueno, entonces vamos a una pausa, queridos compañeros, y no se vayan, que ya volvemos con el tema que estábamos tratando. Adelante, Sebastián.
Thank you.
para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Bueno, queridos amigos, seguimos en nuestra segunda parte de este programa en el que estamos abordando este tema tan interesante de la geometría esotérica. De modo que, bueno, pues nada, dispuestos en nuestros cuadrados, triángulos y esferas para ver todo aquello que nos circunda, estamos en una esfera y, bueno, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco a relacionarnos en este mundo de formas y más allá de las formas. Y bueno, pues os proponemos la lectura de otro texto que de alguna manera pues nos sitúa en este en esta disposición a mirar más allá de todo lo que es la mera apariencia. Dice así: ¿hemos seguido el impulso de la geometría que surge del corazón? Porque el corazón, por su propia constitución, me refiero al chakra cardíaco, en virtud de su constitución, nos pone en contacto directo con las 12 constelaciones del zodíaco y se recibe por muda invocación, no por visualización, aquello que precisamos en cualquier momento estelar de nuestra vida. Hay signos geométricos siempre cuando contemplamos la vida del hombre. Ahora bien, falta añadirle la sustancia. ¿Qué es lo que nos unifica o qué es lo que nos separa? La afinidad geométrica, por conceptos poliédricos, por decirlo en una cuarta dimensión, las formas geométricas se unifican por semejanza, igual que las moléculas lo hacen por afinidad química. Pero los átomos se unifican por la forma geométrica semejante. No podemos introducir un cuadrado, por ejemplo, si el cuadrado es la ley sustancial de un átomo, con un triángulo. Ahora ustedes me dirán, ¿es que tiene fundamentalmente la intuición o la inspiración o la iluminación un carácter geométrico definido? Yo diría que la intuición, la inspiración, la iluminación es la síntesis de la geometría esotérica. Es aquel punto del espacio donde la atención del observador puede situar todas las líneas convergentes del cosmos y a partir de este momento empezar a idear en grandes proporciones, en grandes extensiones y en grandes medidas, y surgir de la dimensionalidad tridimensional para surgir triunfantes en las demás dimensiones. Bueno, ¿quién se atreve a abrir el cuadrado, triángulo, esfera de este texto? A ver, compañeros.
Bueno, yo puedo abrir, ya que nadie quiere, diciendo, comentando ahí, ¿no? La maravilla de lo que dice Vicente. El chakra cardíaco tiene 12 pétalos. Y él dice que cada pétalo del chakra cardíaco que todos tenemos dentro nos comunica con cada una de las 12 constelaciones. Entonces, ahí hay una red espacial, una forma geométrica que se establece entre la constelación y, por ejemplo, ahora estamos en Sagitario, con el pétalo de Sagitario en el corazón, con todos los corazones de todos nosotros, en la medida que esté mínimamente abierta. Hay una comunicación, una red espacial entre el macrocosmo y el microcosmo. Entonces, es todo tan maravilloso, y justo acá la imagen que está en pantalla es como si tuviera el macrocosmos y el ser humano ahí en el centro, están el chakra, están todos los chakras, pero estaría el corazón ahí. Y esto, vuelvo a decir, la mente concreta no lo entiende, pero el corazón sí puede entender que en cada mes una constelación diferente se conecta con nosotros a través del corazón. Es algo súper maravilloso, y eso es lo que tengo para decir por ahora.
Habría una cosa aquí que preguntar. Le dicen a Vicente, bueno, es que ¿qué tiene que ver la intuición, la inspiración, la iluminación con esto que estamos hablando de la geometría esotérica? Y él nos viene a decir que la intuición, que la inspiración, que la iluminación, dice, es síntesis de la geometría esotérica, y dice, es aquel punto del espacio donde la atención del observador puede situar todas las líneas convergentes del cosmos. Y yo creo que este punto, que es alma, este punto es una esfera en sí misma. Cuando uno se sitúa en ella, yo creo que está actuando en uno la fuerza del alma, que es la certidumbre de aquello que forma parte de otro plano, aunque de alguna manera pues no tengamos una percepción absoluta de esos otros planos sublimes, pero que nos sitúan en esa línea de convergencia con la realidad mayor del cosmos, es decir, con la visión, con la comprensión de ello. ¿Qué te parece, Jesús?
Mira, bien, me parece muy bien. Y también lo que ha dicho antes Dani, en realidad estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Lo que pasa es que decir esto y no decir mucho más, pues viene a ser lo mismo. El centro cardíaco son 12 pétalos, y lo que nos interesa es entender que la contraparte superior de este chakra lo tenemos dentro del centro coronario. Y ahí donde el alma se manifiesta, lo que es la intuición o lo que sería la síntesis, esta percepción nítida de ese estado de conciencia macro y micro, pues tiene una relevancia totalmente diferente, es decir, muchísimo más elevado de lo que nosotros podemos percibir en una dimensión más inferior. Se trataría en todo caso de entender que la síntesis, es decir, el arquetipo del Raja Yoga, que lo conocemos el arquetipo con el nombre de Agni Yoga, pero en realidad es precisamente la intuición, la verdadera intuición, es la herramienta que nos permite trabajar a niveles búdicos, conectar, pasar esa etapa de mente concreta que ya todos conocemos, navegar abiertamente por el mar de la mente abstracta y llegar al faro de lo que sería la conciencia intuitiva, la conciencia búdica. Claro, una conciencia que no tiene necesidad de analizar nada, Por lo tanto, esa conciencia va a estar trabajando con una esfera, por una razón muy sencilla, porque son 360 grados. Si lo miramos en dos dimensiones, la circunferencia son 360 grados, sale el 9. Por lo tanto, hemos ido construyendo, escalando, y hemos ido formando figuras geométricas. Si estamos en ese punto neutro de síntesis, que será en la práctica infinitamente más complejo de lo que hemos leído y de lo que creemos, porque imaginemos que el logos está trabajando a unos niveles de plano búdico cósmico, para nosotros es algo inimaginable. Tampoco es muy imaginable hoy por hoy la existencia de un subplano en el sistema que se denomina plano búdico. Y esto, en la medida en que profundizamos, veremos que esa esfera que se ha apuntado aquí, de que somos una esfera, en realidad somos una esfera. Vamos a hablar en estos términos pragmáticos. Y no olvidemos de paso que cuando se hicieron las primeras creaciones humanas, según la doctrina secreta, se llegó a hacer una en forma de ovoide que se deslizaba girando sobre su eje. No tenía una apariencia física, pero bueno, fue un proyecto. Adelante.
Bueno, sí, Jesús, quería aportar esto, ¿no? Que es difícil quizás realizar todo este mapa de la geometría, porque no tenemos esa visión, ¿no?, esotérica, y también la visión interna. Pero si vamos desarrollándonos como geómetras, en algún momento la visión etérica va a ir apareciendo en nosotros. Y relacionando con lo que recién mencionabas, Jesús, es que esa intuición, ¿no?, que proviene de los planos superiores, si la persona comienza a desarrollar las formas geométricas que les corresponde a través de una profunda atención de lo que está aconteciendo aquí y ahora en su propia vida, entonces podrá penetrar en esos sagrados misterios que alberga el corazón, y a través de la intuición eso se va a ir develando. La imaginación tiene un factor importante, según nos dice don Vicente Beltrán Anglada, pero la intuición, esa certeza intuitiva de las realidades internas, es la que se va a manifestar a través de ese desarrollo y ese desenvolvimiento interno, por lo cual la vida va a comenzar en algún momento a tener una dimensión geométrica, y nosotros como geómetras vamos a poder extender, ¿no?, esos círculos de conciencia que aquí y ahora estamos viviendo, a unos círculos superiores. Por lo cual creo que esta dimensión geométrica, esta dimensión interna que nos llama ahora la atención de esta geometría esotérica, es el canto de esperanza para cada ser humano y para nosotros como humanidad, de ir creando nuevas formas geométricas que nos correspondan como sociedad, como humanidad, para todo el planeta. Recordemos que Sanat Kumara es el gran geómetra, ¿no?
La inspiración y la iluminación son decididamente mental superior, y la intuición es plano búdico. Así que cuando llegamos ahí empiezan a aparecer las redes espaciales y empezamos a comprender todas las relaciones geométricas que se pueden establecer entre los planetas y las constelaciones, y también entre los seres humanos, ¿no? Y yo conversaba con una amiga hace poco que hablábamos acerca de la atención y qué es lo que produce la atención, el silencio, la posibilidad del contacto con nuestro ángel solar, con los ángeles, con el maestro. Y bueno, cuando se produce eso, ¿qué? Cuando realmente uno vive muy atento, ¿qué? Eso pasa, le digo. Ahora le podría decir que también uno empieza a manejar y a comprender las redes espaciales, ¿no?, y la geometría esotérica. No sé si Yoño tiene algo para contarnos.
No, yo pensaba que la geometría, o sea, desde el punto de vista humano, más humano, parece algo muy complejo. Pero en realidad la geometría esotérica es algo bastante sencillo, pero elegante, como muy proporcionado. Y pensaba, cuando tenemos momentos de intuiciones, que es justamente cuando nos parece que todos los puntos se unen, todas las líneas unen los varios puntos y forman formas geométricas perfectas, sencillas y elegantes. Y es cuando aprendemos y conseguimos ver la realidad tal y como es. Y que el esfuerzo es lo de intentar representar a través de nuestra vida estas formas geométricas bellísimas y perfectas que se encuentran, que nacen en planos más elevados, en el plan búdico. Y pues una vida geométrica, eso es lo al que creo tenemos que aspirar todos.
Y bueno, acá por el chat hay comentarios también, Jesús, si te parece leo algunos. José María dice: bendito don la clarividencia, que permite ver el volumen en la geometría del espacio, y muchas cosas más. Esto es el cáliz, Jesús dice: la intuición hace realidad, la fe converge lo conocido en la sabiduría. Muchas gracias, José María, por tus comentarios. Y Ana dice: la geometría está directamente relacionada con la creatividad, y sigue José María diciendo: la mejor geometría será la que se crea con la pureza, se disfruta con gozo y se entiende con sabiduría. Y bueno, estos son los últimos comentarios.
Sí, Seba, si Sebastián nos pasa a la diapositiva que estaba antes, el ángel solar, yo les quiero comentar que Marcela, que nos metió en este lío de este tema de hoy, ha estudiado mucho y encontró algo sobre el ángel solar. ¿Cómo es el asunto, Marcela? ¿Cómo se ve el ángel solar dentro del huevo causal?
Bueno, se nos dice que el ángel solar se lo ve geométricamente como un triángulo perfecto, ¿no? Como un triángulo equilátero, y que si queremos extremar, dice don Vicente, ¿no? En esta lectura sobre el ángel, que lo podemos ver como una pirámide perfecta, transparente dentro del cuerpo causal, porque no hay solamente el huevo áurico, sino que este triángulo es la verdadera casa del ego. Y dentro está el ángel solar, nuestro yo superior. O sea que podemos visualizar a nuestro ángel solar como ese triángulo, ¿no? Ese triángulo perfecto. Y yo imaginaba, Dani, o pensaba en esta reflexión sobre este maravilloso tema, todo es geometría, los devas son geometría, la música es geometría, nuestra existencia es geométrica, el cosmos es geométrico, los reinos también. Es decir, que esta nueva visión que nos presenta, en este caso don Vicente Beltrán Anglada, de la geometría esotérica, nos permite penetrar en otros mundos, en estos mundos geométricos de colores, de formas, de vibraciones, de sonidos, que es un mundo completamente nuevo para algunos, conocidos para otros, pero que nos permite conocer, en lo que nos sea posible, el significado, ¿no?, de la vida, la interrelación de la vida, de la humanidad también, de los planetas, del cosmos, bueno, en la medida que nos sea posible. Nuestro ángel solar está ahí, la invocación es geométrica también, entonces es solo eso, abrir los ojos para poder ver esta geometría y también para escucharla, porque a través de las palabras, a través de los sonidos, a través del silencio, se manifiesta la geometría esotérica.
Ahora entendemos un poco más lo que decía Platón, que Dios geometriza.
Claro, Dios hace todo perfecto. La cosa es que nosotros tenemos que, con nuestra mirada, acabar viendo esa perfección, esa esfera perfecta. En tanto, esa esfera perfecta siempre está ahí, la cuestión es que nosotros nos aproximemos a ella y tomemos conciencia de la misma, de que somos un punto dentro de esa misma esfera. Y bueno, sintiéndolo mucho, se nos va comiendo el tiempo.
Y la verdad es que sí.
Bueno, siempre tenemos nuestro espacio de los ángeles que lo llena todo. ¿Qué te parece, Dani, si vamos a él?
No, a Arcano le tocaba.
Arcano, venga.
Como sabéis, el espacio de los ángeles es el gran clásico de sirviendo a la humanidad. Al principio lo poníamos al comienzo del guión y luego lo hemos puesto antes de la meditación. Tiene su razón de ser. El contacto con los devas generalmente va precedido de un gran silencio. Como queremos que nos hable el ángel solar, evidentemente nada mejor que hablar antes de los ángeles. Estamos en el año de la fraternidad humano-dévica, ¿no? Humano-angélica. Y el año que viene será el año de la magia organizada planetaria, si la memoria no me falla. Y en este clásico lo que se pretende es hablar del reino dévico. El reino dévico nos va a dar muchísimas oportunidades de servicio, nos va a enseñar el camino y evidentemente nos está ayudando continuamente. Hoy, en el espacio de los ángeles, vamos a escuchar fragmentos del libro Devas y Geometría, del libro precisamente Estructuración Dévica de las Formas, de Vicente Beltrán Anglada, grabado como siempre con la voz angelical de Marcela de Argentina. Vamos al audio.
La geometría es el andamiaje de la imaginación. Según esta declaración, la imaginación humana ha de basarse necesariamente sobre estructuras geométricas definidas, si ha de objetivar figuras, ideas o pensamientos, teniendo en cuenta que la calidad de las creaciones de la imaginación dependerá lógicamente de la forma geométrica en que se fundamenta dicha actividad. circulares para las formas superiores de la imaginación relacionadas con propósitos de carácter espiritual, triangulares cuando se trate de expresar cualidades psicológicas y cuadrangulares cuando se trate de expresar únicamente formas objetivas relacionadas con el mundo físico. De acuerdo con estas tres figuras geométricas fundamentales y con la actividad creativa que compete a cada una de ellas, se realiza el entero proceso de la imaginación en la vida humana, pudiendo ser añadido que ningún ser humano carece de imaginación, sea cual sea el nivel espiritual o psicológico en que se mueva. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los Ángeles en la Vida Social Humana, página 19.
Mantra FM 91.9.
Ha llegado el momento de la meditación, así que solicitamos silencio en el chat a nuestros amigos para disponernos para meditar, para actualizar esa forma geométrica interna y grupal. Vamos a quietar nuestro cuerpo físico, también las emociones, la mente, y a realizar todos juntos un profundo silencio grupal, para que el dinamismo interno y de todo el grupo se vaya manifestando, construyendo esa forma geométrica que como grupo nos corresponde a través del silencio, a través de la unificación en el propósito grupal, y así en ese silencio, en ese dinamismo, permanecemos.
Mantram del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Por guiarnos en esta meditación, y queremos invitarlos el próximo viernes, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9:00 de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y de Sabiduría Arcana si están participando. La información sobre este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y pasamos a la última imagen. Nos despedimos, Dani.
El micrófono apagado para no hacer ruido. El próximo miércoles habrá pasado la Navidad, ¿no? Y la Navidad es algo que todo el mundo festeja. Este momento final es para la gran invocación, pero nos damos cuenta que en la segunda estrofa de la gran invocación tiene que ver con la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de Cristo, ¿eh? No de hacer regalos ni de grandes fiestas, aunque eso se hace, ¿no? Es el nacimiento de Cristo en la caverna de Belén, o el nacimiento de Cristo en la caverna del corazón, en nosotros mismos. La Navidad es la apertura del corazón, ese corazón, ese chakra cardíaco que nos permite amar a todos los seres humanos y a todo ser que vive cuando está mínimamente despierto, ¿no? Vemos la unidad como una realidad. La segunda estrofa de la gran invocación dice: desde el punto de amor en el corazón de Dios. El corazón de Dios es la jerarquía de maestro, y el punto de amor en el corazón de Dios, en el centro, es el propio Cristo, el instructor del mundo, ¿no? Y se dice que afluye amor a los corazones de los hombres, es decir, se produce una irradiación de amor entre Cristo, el instructor del mundo, y todos los seres humanos. Y ahí ya, sin darnos cuenta, se establece una red geométrica de conexión entre el propio Cristo y todos nosotros, ¿no? Y bueno, y el amor afluye cuando nosotros pedimos con unción a través de la gran invocación. De ahí que para Navidad, si ustedes quieren regalar a sus amigos esta tarjeta tan importante, este mantra solar tan importante, la pueden solicitar entrando en sabiduría arcana y viendo ahí al lado de la imagen de la tarjeta de la gran invocación está el link para dejar sus datos postales y se los enviaremos. Tal vez no les llegue con tiempo, pero bueno, siempre habrá oportunidad de regalarlo, ¿no? Así que les deseamos muy feliz Navidad a todos, que la pasen bien y que Cristo nazca en sus corazones. Y nos quedan dos minutitos para preguntarle a Junio, ¿cómo te has sentido, Junio, en el programa?
Ah, me siento, cada vez que estoy aquí con vosotros, me siento a casa, o sea.
Y bueno, estás invitado, cuando quieras venir, puedes venir, te sientas ahí en la silla y conversamos.
Sí. Vale, con mucho placer, muchísimas gracias.
Bueno, le tomamos la palabra, ya vamos a hacer los arreglos.
Mira, nosotros ya tenemos el regalo de Junio aquí, que ya se hace presente para muchos programas más antes de que vengan Papá Noel, los Reyes y nada, lo tenemos por anticipado.
Bueno, obviamente.
Un abrazo grande.
Tanto que le dijeron a Marcelo que iba a hacer un lío el programa, al final ahí hablaron y todo bien, ¿no? Y está planteado el asunto. Así que bueno, nos vamos, feliz Navidad, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Nos estamos viendo.
Un abrazo. Help to make the season bright. Tiny tots with eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.